Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Estoy seguro que la doctora Claudia, con su personalidad y con su sello, lo seguirá llevando a cabo. Es un honor de veras estar con ella y pues le deseo la mejor de las suertes y los éxitos.
Macio Zares.
En Macio Zares platicando con Horacio Franco, flautista, director, profesor, de las distintas ópticas que existen para hablar sobre las minorías sexuales, los avances que existen y también los pendientes, ¿no?
Claro, que incluso no tendríamos ni siquiera por qué decir minorías, ¿no? Igual, es que es un poco esto que tú dices, Horacio, por más que ya aparentemente está como muy aceptado y todo, no tendría que haber esa diferenciación. Tendríamos que entender que es parte de como hay gente con pelos güeros ojos azules y etcétera. Para ti, y tú lo acabas de decir hace rato, pero la educación es el factor, digamos, principal, importantísimo y básico para terminar o para ir combatiendo la discriminación. Específicamente porque sabemos que aunque todo esto de la normalidad, de la diversidad y tal, pero sigue existiendo una enorme discriminación y sigue habiendo mucho machismo, mucha homofobia, mucha transfobia y, por supuesto, también racismo y clasismo. Este país es mucho eso. ¿Tú qué dices? México, en ese sentido, decías, es un país privilegiado, pero ¿qué tan conservador lo ves en comparación a otros lados? Porque ahorita estamos pasando un momento importante en términos políticos, pero estamos rodeados de derecha.
Sí, claro. Elisa, es que México es un país privilegiado en su forma de gobierno actualmente. No lo fue, pero empezó a hacerlo desde que entendió México que no le tocaba, y sobre todo la Ciudad de México, que no le tocaba ya otra cosa, que no había otra salida más que la izquierda. Porque el PRI fue una izquierda derecha de closet, o sea, era todo el closet, ¿no? Claro. Pero ya con lo que se logró en el PRD y luego Morena, a través de todos sus gobiernos, fue ya en un momento dado la explosión que necesitábamos para mostrar y para enseñar al mundo que somos un país, sí, con muchos problemas severos de repartición de riqueza, de corrupción y todo, pero somos un país bastante progresista. Y ha ayudado mucho que la religión en México, en realidad, no es una religión más que supersticiosa. Yo que soy ateo, lo digo siempre, estudiando sociológicamente hablando la religión del pueblo mexicano, es una religión muy supersticiosa y sobre todo que toma lo que quiere para poder moldearlo a la habitualidad de la vida diaria, finalmente, ¿no? La madre soltera no es ninguna estigmatizada, el gay tampoco ya lo es, ¿no? O sea, ya todo se puede, dijéramos, depende el nicho religioso y filosófico con el que lo vivas, ¿no? Bueno, lo vemos desde esas ancestralidades en los mushes, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es otra cosa. Pero poco a poco hemos ido asimilando una manera más democrática de vivir y una manera más transigente de vivir, pese a que estamos rodeados, sí, de derecha, pero las derechas en México, las ultraderechas, nunca han sido significativas, porque tenemos una gran bendición que debemos siempre, en verdad, debemos dar gracias, se los dice el ateo más ateo, dar gracias que tenemos el Estado laico,
claro, sí,
que no tenemos la injerencia de la iglesia en la vida cotidiana diaria. Vamos a misa, sí, o van a misa por la gente que cree, ¿no? Hasta López Obrador decía, la oposición, los panistas van a misa y después hacen sus pecados y sus cosas corruptas. Uh-huh. Y bueno, pues ya se eximieron del pecado porque tienen la hostia, ¿no? Pero en realidad, en serio, es eso, ¿no? México es un país, por sus costumbres y por su mestizaje y por su realmente, porque el clasismo y el racismo sí se dan, pero se dan dentro de una manera, se dieron y se siguen dando de una manera muy mezquina para dominar económicamente, pero no moralmente, económicamente, o sea, para sangrar y tener fuerza de trabajo gratis o, digo, muy mal pagada, etcétera, etcétera, pues se da eso y por el color de piel y por esos estigmas, claro, que creo yo que van a ser muy fáciles de quitar cuando realmente haya un programa de educación, no nada más, es que cuando yo hablo de educación, no se piense que yo quiero hablar de un programa de educación gubernamental o escolar, un programa de educación a los padres que van a tener hijos y cómo van a planear una familia y cómo van a, en un momento dado, relacionarse entre ellos con la sociedad y ver que ningún tipo de las clases sociales que existen o de los afromexicanos o de los indígenas puros, pues, ¿no? Que también son palabras que sonarían a racismo en un sí. momento dado, que ya no debe importar eso, ¿no? Que si tus papás son europeos y si tú eres mexicano, pues eres tan mexicano como el más indígena de todos. Tenemos una presidenta que no tiene sangre indígena. Pero se comporta como la más indigenista. ¿Por qué? Porque defiende su país. Si tú defiendes tu país, si tú crees en los derechos humanos, si tu doctrina humana es precisamente el humanismo, pese a, perdón la redundancia, pues vas a hacer lo que hace la presidenta. ¿Qué importa que no tengas un pelo de sangre indígena? Yo tengo 54%, me dice el test genético, tengo 54%, lo que estoy muy orgulloso. Y más orgulloso que tengo sangre negra también. Entonces, uh-huh. todos somos eso, los mestizos, ¿no? Ya que no importe si eres de un color o de otro, de una religión o de otro, de una clase social o de otra. En ese sentido, va a costar mucho trabajo todavía. Todavía va a costar mucho trabajo, pero la educación debe venir desde la casa, no nada más de la escuela, y deben ser proyectos gubernamentales para enfocar, no educar ellos, no, sino poco a poco ir transmitiéndole a los padres que deben ser total y absolutamente humanistas y universalistas con los hijos. Les deben enseñar de todo prácticamente.
Hay algo, Horacio, que está mencionando y también lo decía un poco Elisa. Ya no deberíamos incluso hacer esta diferenciación de que son minorías o uh-huh. etcétera, etcétera. Pero yo veo, y creo que todos lo hemos visto, que parece como que está de moda. Tan de moda que hasta la oposición de vez en cuando le da por decir es que nosotros vamos a defender los derechos de la comunidad. Incluso han engañado con esa bandera en campaña, y como intentando ganar ciertos votos, y eventualmente llega un golpe de realidad cuando son los primeros en querer coartar libertades, derechos, etcétera, etcétera, desde el Congreso. ¿Crees que cuando hablamos de diversidad también tengamos que hablar de es que está de moda?
No está de moda, pero en sí, como ya hay tal magnitud del alcance de las redes sociales, de la rapidez y de la inmediatez de todas las redes y de toda la cuestión de las noticias, obviamente, pues es muy fácil, o parecería ser muy fácil, agarrarte de rehenes a los de, como lo hizo Taboada, a la comunidad LGBT, y decir, miren, yo soy muy, sí, miren, no es que estén en contra los panistas, no están en contra, son de doble moral, sí, pero yo cuando cabildé en 2003 la cuestión de las sociedades de convivencia, que estaba yo de la mano con Enoe Uranga, ¿no? Para cabildear, pues los panistas muy amables me dijeron, sí, mira, nosotros queremos esta ley para ustedes, pero no podemos votar, porque me lo dijo Pancho Cachondo. ¿Ustedes se acuerdan de él? Así me lo dijo, ¿eh? No tengo el reparo en decirlo. Somos un pinche partido católico y no podemos, pero nosotros estamos de acuerdo en que tengan su ley. Entonces, ahora que se haga la votación, el PAN se va a salir y PRI y PRD van a tener mayoría, entonces pues, los vamos a sostener, ya van a tener la ley. Entonces, así fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no les asusta nada en realidad, no son tan de golpe de pecho, pero uno puede usar izquierda o derecha, uno puede usar a la gente que quiera con fines electorales o con fines de conveniencia. Nada más que la cuestión es que hoy por hoy el pueblo mexicano está muchísimo más avispado.
Claro.
Y hay mucha gente, y hubo mucha gente de la que hablo, de amigos míos incluso, que se reunieron con Taboada en esa, que yo los vi, dije, pero es que, porque claro, es que están resentidos, porque obviamente también López Obrador, en un momento dado se le tuvo que enseñar a López Obrador que nosotros no mordemos, ¿eh? No es que haya sido homofóbico o López Obrador, pero no mostraba, dijéramos, la apertura que nosotros hubiéramos querido. A mí se me abrió el mundo, me entró una luz con López Obrador cuando abrazó la bandera gay en el cierre de campaña en el Estadio Azteca, ¿no? Cuando estaba haciendo campaña, dije, ya que bueno, ahí lo vamos a ir guiando para que vea que podemos ser tan tan reales o tan buenos o tan generosos o tan amantes de nuestra patria como cualquier otro mexicano.
Claro, y en ese sentido, bueno, tú reconoces que claro que las derechas a lo mejor, ese es el sentido de su hipocresía, ¿no? Digamos, públicamente no van a aprobar nunca nada porque tienen que cuidar lo que ellos defienden, pero a lo mejor detrás pues pueden ser aliados, ¿no? Pero en el fondo pues también la forma es fondo y lo importante es cuál es el mensaje que transmiten a las personas y cómo hacen política, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú reconoces que en el gobierno de López Obrador y de ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha habido avances que tú puedes decir, vamos por un buen camino, ¿qué le falta al gobierno de Claudia para incluirles más? ¿Qué le hizo falta al gobierno de Andrés Manuel? ¿O tú crees que ha sido suficiente cómo se ha impulsado la agenda desde los gobiernos progresistas que hemos tenido?
Mira, los gobiernos progresistas han hecho mucho desde que con David Razú se aprobó la cuestión del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, ¿no? Y luego con la Suprema Corte también los amparos, ¿no? De todos los estados que, como Guanajuato, que son estados panistas de derecha, prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya con un amparo ya te podías casar, ¿no? Porque había un amparo a nivel nacional a partir de del Poder Legislativo. Es que no es eso lo que necesitamos. Necesitamos realmente, y sobre todo hoy por hoy, lo que necesitamos ahora ya no es, si la quieren hacer, que bueno, yo voy a ir pasado mañana a la marcha, obviamente, no, si, si es la marcha es una manifestación de nosotros mismos, dijéramos, de nuestras libertades y nuestros derechos y todo lo demás, pero en un momento dado lo que se necesita todavía más es hacer las leyes más válidas todavía para la comunidad trans, que es lo más preocupante todavía, porque lo más patético de asesinatos, de discriminación, de no entendimiento para nada de cómo funciona la comunidad trans, es precisamente esa, ¿no? Que se manifiesta por violencia muy fuerte y todavía se sigue manifestando. Entonces necesitas leyes que castiguen más la transfobia también, los crímenes de odio a trans, ¿no? Pero que también les den la seguridad jurídica en todo el país para el cambio de identidad y las facilidades para que la comunidad trans haga todos sus procedimientos para cambiar de sexo de una manera mucho más gratuita, mucho más en todos los estados, ¿no? No nada más en los que hay, ¿no? O sea, es como el aborto también, que es un derecho de todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Vamos a un corte, querido Horacio, y yo le quiero pedir a la audiencia que no se vaya de donde está. Seguimos hablando con Horacio Franco, así que ustedes sigan comentando. Ya saben que en nuestro último bloque leemos sus comentarios y también síganos en todas las redes sociales aquí en Canal 11 y Canal 22. Esto es Maciosare, regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Aquí disfrutando de las estrellas en un crucero.
Estamos celebrando nuestros 25 años, primeros 25 años juntos, Arturo y yo, en un crucero, en el crucero de Baja California, y ahí Insurgentes, donde está el mero ruido en el mero ambiente.
Maciosare.
Regresamos y seguimos aquí en Maciosare platicando con Horacio Franco, flautista, director y profesor. Horacio, estamos haciendo una plática creo que muy interesante y muy rica, pero quiero regresar a la parte de la educación. No es una educación académica, no, es una educación hacia las familias. ¿Qué pasó para que desde las familias, qué se perdió, qué ha faltado en las familias para combatir el odio que existe, la discriminación que existe? ¿Tiene incluso algo que ver, no sé, pensemos con la lucha de clases, con el pertenecer, con el querer ser, con el famoso aspiracionismo del que en algún momento condenaba o criticaba el presidente López Obrador?
Sí, tienes toda la razón al mencionar el aspiracionismo. El fundamentalismo religioso es solamente las minorías que pertenecen a ese fundamentalismo, que son, esas son minorías, es muy poca la gente que en realidad pertenece a las congregaciones religiosas de ultraderecha, pero sí las hay y tienen muchos problemas. No, en realidad hay muchos factores psicosociales que han hecho de la salida del closet, como debe ser, dijéramos, ¿no? de la aceptación de un hijo homosexual, de un hijo trans, de una hija trans o de lo que sea, de toda, de cualquiera de las preferencias sexuales diferentes. En primer lugar, es una cuestión de, como platicábamos hace ratito, afuera, antes de empezar el programa, de que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y eso me pasó con mi propia madre, que nunca me aceptó y que le daba mucho miedo que en un momento dado me fueran a discriminar o me fueran a maltratar o me fueran a pegar o me fueran a golpear, ¿no? Cuando finalmente cualquier hijo que tengas, a cualquier hijo que tengas, no le vas a, nunca lo vas a eximir como padre del sufrimiento que, claro, que vaya a tener. Entonces, lo que faltó mucho también en los años 40, antes, fue con la cultura tan machista que tuvimos en México, fue una información que no la venía en Estados Unidos, o sea, esa información no la tenía ni Obama, pues, ¿no? ¿No? Esa información no la tenía nadie en ese entonces, ni en Europa tampoco, sino hasta la liberación de las minorías sexuales o de las preferencias sexuales en los años 60, que siempre existimos, o sea, siempre existimos, y hasta Oscar Wilde fue a dar al bote por eso. Y bueno, o sea, la época victoriana fue un suplicio y un infierno y un horror, y desde antes, donde no era un horror, era en Grecia y en Roma.
Alejandro,
pero bueno,
Magno, por ejemplo.
Finalmente hemos sufrido la estigmatización por precisamente la cultura a la que pertenecemos, en realidad, judeocristiano-musulmanos. Es una aglomeración de tres religiones, que aquí no tenemos musulmanes, pero tenemos judeocristiano, y lo judeocristiano es, en ese sentido, muy, muy, totalmente de hormigón. Es muy cerrado para eso, ¿no? Pero finalmente crecimos con esa cultura, que no es con la religión, que es esa cultura, esa manera de pensar, donde se estigmatizó y donde finalmente el machismo aprovechó, por ya metiéndonos en ondas freudianas del miedo a la castración, por el machismo exacerbado y extralimitado, donde en primer lugar, pues a la mujer no se le daba ni derecho al voto, ¿no? Y los jotos, pues éramos proscritos de la sociedad, éramos cosa terrible. Esto se fue refinando de una manera, se fue asimilando, hasta que hasta cuando había redadas que te llevaban a Lecumberri, a la Cruje J, uh-huh, que era precisamente, por eso nos dicen jotos, por lo de la Cruje J de Lecumberri, ahí llevaban a todos los que cachaban en fiestas clandestinas o bueno, los famosos 41 en tiempos de, uh-huh, la Revolución, ¿no? Del yerno de Porfirio Díaz. Y finalmente allí fue donde México tomó el rumbo de ser discriminatorio para la comunidad LGBT. Pero como decía mi gran amigo Carlos Monsiváis, decía, yo por los que tengo más respeto son por los trans y por lo... Él decía las vestidas. Todavía él creció con esa idea. Yo tengo, claro, más respeto por las vestidas porque fueron las primeras que salieron a hablar por nosotros, ¿no? Y tenía toda la razón. Él me lo hizo ver desde que estaba yo trabajando con él en el disco que hicimos juntos, en que en realidad le debemos rendir un tributo a la comunidad trans por eso, porque fueron los primeros que salieron del closet realmente. Pero la prensa los siguió discriminando, tanto a ellos como a nosotros, ¿no? O sea, me acuerdo los titulares de la prensa famosa, la prensa se llamaba el periódico, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En los 80s, ya había en los 70 y tantos, antes de que yo salí muy rápido del closet, ¿no? Pero me daba como horror ver el encabezado redada de lilos, o sea, redada de lilos, o sea, agarraban a gays en un bar, los llevaban a la cárcel, pues, ¿no? Y sí. Entonces, México siempre ha sido un país así de machista. Y luego las ridiculizaciones de Televisa y de TV Azteca de los, claro, gays en los programas, claro, cómicos, que no eran nada cómicos, pero que eran estigmatizaciones, claro, así del afeminado. Y es terrible, fue, sí, terrible, claro, fue terrible.
Horacio, tú escogiste la música como tu pasión y también como tu espacio de militancia, porque con la música pudiste abrirte muchas puertas. Sin duda escogiste, pues, una disciplina que no era común en México y que tuviste con esto que atravesar, pues, fronteras, ir a otro lado. Tú dices que en Holanda te abrió la conciencia política de lo que vivíamos en México. Entonces, ¿cómo fue regresar a México con este grado de conciencia? Digo, viéndolo desde donde estabas, todo lo que estaba pasando en el país. Pero además de esto, hacer de la música tu espacio de lucha para la comunidad y para lo que tú estabas viviendo?
Bueno, la música es mi pasión, es mi vida y de lo que me gano, lo único que sé hacer profesionalmente bien, nada más. Pero, claro, obviamente, con eso, cuando yo tenía una plataforma, dijéramos, de vida exitosa, me puse a hacer activismo por la comunidad, pero de una manera, yo siento que es marginal, pero fue más bien educativa, o sea, y sobre todo el salir del closet. Miren, yo siempre le dije a Carlos Monsiváis, por favor, sal del closet, te lo suplico.
No, no va a salir nunca del closet, porque qué tal, no me siento bien, como no siento una lápida así.
No, a ver, Carlos, pero tú sabes lo que le ayudarías a la comunidad si tú, todo el mundo sabe que, o sea, fuimos a celebrar Año Nuevo a un bar ahí en Salto del Agua, y bueno, feliz que los travestis, los trans con él, le hacía abrazándolo, y él con sus muchachos y todo, sí, pero nunca salió del closet públicamente para que le dijera a toda esa gente que estaba propiciando el machismo, propiciando la homofobia indirectamente, pero que eran gente, pues, de la clase bien de México, de los políticos bien de México, si hubieran sabido que Carlos Monsiváis, incluso López Obrador, si hubiera sabido y si hubiera asumido como alguien que saliera del closet, eso hubiera sido muy diferente. Claro. A Carlos le hubiera ayudado, a México le hubiera ayudado mucho que Carlos hubiera salido del closet. Pero bueno, a mí me ayudó mucho salir del closet ya como figura pública en los 90s, porque finalmente dijeron, bueno, pues es que no es el estigma, dijéramos, no pertenece al estigma que hemos nosotros del peluquero, ¿verdad? O de no sé qué, o no.
Sí, claro.
Y dices, híjole, ¿cómo es posible que haya roto yo esos esquemas? Pero lo rompí porque Holanda me ayudó en un momento dado. Yo me fui a Holanda a los 17 años, a estudiar, y regresé a los 21 años. Entonces, haber vivido en una democracia tan plena, tan bien fundamentada, como era la holandesa en ese entonces, que no había matrimonios todavía del mismo sexo ni nada, había sociedades de convivencia, sí, pero no estaban ni a la mitad de lo que estamos nosotros ahora. Hoy puedo decir, y abro un paréntesis aquí, que ahorita estamos viviendo en México una suerte de democracia como la viví yo en Holanda en los años 80, que era la jauja de las democracias. La igualdad, el propugnar porque sea una sociedad igualitaria, no corrupta y de veras con la repartición equitativa de la riqueza y los programas sociales, que ahorita les va a costar un montón con el 5% que tienen que pagar por Trump. Está tremendo eso.
¿Tú crees entonces, Horacio, de alguna manera que es cómodo no hacer activismo? O sea, es más cómodo quedarte en tu, por ejemplo, como tú como artista, ¿no? Pues, pero tú de algún modo decides y, bueno, tomas el riesgo y asumes los costos. Digo los costos porque de algún modo tú, bueno, qué bien decidiste hacer activismo en el caso específico por la diversidad y tal, pero también has hecho activismo social y político, ¿no? Y en los años, digamos, que llevamos de la transformación, también ha sido una voz muy importante y un artista que ha tomado ese papel. Y digo también, hasta cierto punto, riesgo.
Fíjate que no. Mira, a ver, con Joan Sebastián Bajo, con Vivaldi, no puedes hacer activismo político en un país que quieres que se convierta en un país de izquierda. Porque estaría, o sea, dices, bueno, es como diría Susanita de Mafalda, una novia con vestido de lana, pues se viera ridícula, ¿verdad? Pues sí, un flautista tocando Bach como activista en una marcha gay, pues sí. Pero lo hice y lo asumí porque finalmente es lo único que sé hacer. O sea, es lo único que sé hacer para poder en un momento dado ser yo mismo. Y entonces no hay ningún costo si tú quieres que o sea, ¿con quién quieres quedar bien? Uh-huh. ¿Con tu país? ¿Contigo mismo? ¿Con tu país? ¿Con tu gente? Entonces tú tienes que usar todo lo que esté a tu alcance, con lo que esté en tus manos, para poder en un momento dado contribuir, aunque sea con la pasión según San Juan de Bach, para en un momento dado colocarla en un entorno humanista. ¿Por qué? Porque el humanismo es eso. O sea, el humanismo no es discriminación, no es posición social o posición no política, pero sí, no es posición política al 100%. Tampoco es escolaridad, tampoco es... No. El humanismo se trata de amor, en realidad. El humanismo se trata de amor. Si tú amas tu país y quieres que cambie, y si tú quieres que la comunidad comunidad LGBT o cualquier, la comunidad indígena o la comunidad de izquierda de un país prospere, entonces empiezas a hacer activismo como puedas. Yo no me voy a meter a trabajar, no creo en los partidos políticos, no me voy a meter a Morena.
¿No quieres ser diputado?
No, gracias, no, sería por el PMI. Fui constituyente, sí, como lo dijeron ahí. Ha sido el peor castigo y la peor experiencia que he tenido en mi vida y nunca más lo volveré a hacer. Me ofrecieron una diputación hace 3 años, ¿no? Me habló Mario Delgado para ofrecerme una diputación plurinominal. Yo dije, no, gracias, pero no gracias. López Obrador me ofreció el FONCA cuando Alejandro Frastón me llamó, que López Obrador quiere que te encargues el FONCA. No, gracias, yo soy músico. Yo soy nada más músico y tengo una gran lengua. Soy muy hocicón, entonces por eso estoy hablando aquí con ustedes. Pero en realidad, pues mi zona de confort ya está siendo esta también desde claro. hace varios años, pero es la flauta, es la academia, es la claro. dirigir la docencia.
Pues ahorita regresamos ya, seguimos pidiéndoles que dejen sus comentarios ya, ahorita los estaremos leyendo en el siguiente bloque y sigan conectados y también no se vayan a perder de lo que sigamos platicando aquí en Maciosare por Canal 11 y Canal 22. Seguimos con Horacio Franco, así que conéctense, comenten, compartan y regresamos.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Aquí en Maciosare platicando con Horacio Franco, flautista, director, profesor. Sigan dejando sus comentarios, ahorita los leemos en un momentito más. Pero querido Horacio, yo quiero hacerte esta quizás una pregunta un poco más personal. La música, el activismo y tú todo lo que has hecho en tu vida, lo que has aportado al país como, y al mundo incluso con la música, el arte, etcétera. Si tú voltearas hacia atrás, ¿qué le dirías a ese joven, al joven Horacio Franco? ¿Habrías hecho algo distinto? ¿Habrías hecho exactamente lo mismo? Y te lo pregunto por aquellas personas que hoy nos están viendo a través de la pantalla de sus celulares o la computadora o de la televisión y que podrían también tener dudas por el mundo en el que vivimos hoy. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de hoy al mundo del joven Horacio Franco?
Mira, no ha cambiado nada porque siempre ha sido igual. Lo único que ha cambiado hoy es esto, la inmediatez de esto, de las redes sociales y la forma en la que un joven tiene los mismos elementos que hace 1500 años tenían los romanos o los romanos y los primeros cristianos, o hace 5000 años los egipcios. Tiene los mismos elementos, pero no tiene la capacidad de discernir, por eso que tiene los mismos elementos neuronales, no tiene la capacidad de discernir toda la información, toda la vorágine que tiene de tantas redes sociales y de tantas opiniones y de tantas cuestiones. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó a mí? Yo no cambiaría nada de mi vida, porque yo hice lo que quise. Salí del closet a la edad que tenía que tener, que ser. Tuve mi primer novio a los 11 años y a los 11 años salgo del closet y a los 15 le digo a mi mamá que, y a mis papás que soy gay y me fui a Holanda y estudié la música en contra de lo que querían mis papás, bla, bla, bla. O sea, ya, si quieren investigar mi vida, pues hay un montón de entrevistas, pero la cuestión es que yo no cambiaría nada, porque soy muy feliz con lo que hice, porque lo que hice fue lo que tenía que haber hecho según, como diría Baruch Espinosa, ¿cómo se llama esta palabra? Que dice el motor de vivir, el motor que tienes, ¿no? Y por eso no me arrepiento de nada. Si hubiera yo pasado sobre el cadáver de alguien o empujado con los codos o desbancado a alguien o quitado a alguien del camino para tener mi ahorita me acuerdo de esa palabra de Baruch Espinosa. Si yo hubiera sido, ahorita sería infeliz.
Claro.
¿No? Porque todos tenemos ese motor para vivir, que es el motor para vivir y para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo le digo a los jóvenes ahora, sigan el motor que tienen, lo que quieren hacer, sean quien tienen que ser, no se permitan ser otra persona ni hacer otra cosa de la que ustedes tienen planeado para ustedes, porque el no ser tú mismo, ¿no? Que es, ya es un lugar muy común, el ser, sé tú mismo, sí, pero ¿qué chicos tienes que hacer para ser tú mismo? Claro. Tienes que luchar un montón, tienes que trabajar un montón y tienes que entender quién eres tú para ser tú mismo, porque si no sabes quién eres tú, y por eso cada vez admiro más a los que salen del closet, cada vez admiro más a los que hacen una carrera política a contracorriente, como le hizo López Obrador o le está haciendo Claudia Sheinbaum. Cada vez admiro más a gente que tiene los pantalones o los ovarios o de tener de seguir ese sino luchando y haciendo lo que tengas que hacer con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, con amor y sobre todo con
fidelidad a ti mismo.
Fidelidad tiene, exactamente. Claro. Entonces, yo no me arrepiento de nada, pero sí es muy importante que los papás eduquen a los hijos de una manera que entiendan que los hijos no son ellos, que los hijos tienen un carácter especial y tienen que forjar ese carácter para lo positivo y para estar como periscopio, saber qué quieren hacer, para qué son buenos los hijos, para qué sirven, qué les gusta, qué no les gusta, etcétera, etcétera. Y por eso la responsabilidad más grande que existe en este mundo no es ser un presidente, no es ser un secretario de Estado, no, es ser padre. Esa es la responsabilidad más grande.
Horacio, yo te quiero preguntar algo en el contexto del México actual. Hace unos meses vivimos una controversia, no controversia, sino que hubo una política sobre la mesa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde invita a las y los jóvenes a través de una convocatoria, a generar música que no haga apología a la violencia. Y bueno, tú eres un precursor, digamos, de un tipo de música que pues no es muy común que se escuche en México. No te encontraste con que no había, incluso tú dices, no, mis instrumentos yo no los podía arreglar en México. ¿Tú cómo ves esta iniciativa y tú cómo ves el contraste de cómo se potenció esta cultura que hace apología a la violencia a través de la música, y cómo ves la alternativa que presenta la doctora Claudia Sheinbaum?
Se llama Conatus, el conato de
volviste a la conatus. Palabra, claro.
Sí, ya la encontré. Mira, precisamente cuando Claudio Sheinbaum lanzó esa convocatoria, de la que creo que me van a nombrar jurado, no me han confirmado, pero no importa, sí. No importa. Lo importante de esto es que la música, la estética, la manera de vida que se logró se consiguió, no es un logro, pero es una consecuencia a partir de hacer apología al delito, apología al machismo, apología a la mujer como un objeto sexual. La empezaron todos. La empezaron medios de comunicación, medios masivos de comunicación, porque les convenía, porque generaba dinero. Los mismos narcos, que no tienen la culpa de ser quien son finalmente, porque son, ahí están. El problema es quién les compra, el problema es quién educa a los que consumen en Estados Unidos, el problema es quién, o sea, todo eso, todo existe. ¿No? Ellos tienen su conatus, ellos tienen su vida, y Trump tiene su conatus también. Al rato se va a arrepentir, porque el conatus es un tren de finalmente ese soy yo y voy a hacerlo, ¿no? Pero como dije, cuando en tu conatus tú pasas por el cadáver de alguien más, ya te fregaste, porque ya estás haciendo mal, ya estás actuando mal. Y no dioses, porque no, Baruch Espinosa nunca menciona a Dios en esto. La vida te va a dar tu recompensa, te vas a suicidar como Hitler se suicidó. Te van a colgar como los juicios de Nuremberg, ¿no? O sea, cuando haces ese mal. Ellos estaban seguros que estaban haciendo el bien, ¿eh? Del conatus de los nazis era matar a los judíos porque estaban haciendo el bien, claro. El conatus de Trump es eliminar a toda esa sarta de mexicanetes que le afean el Estados Unidos. Ahora, ese es el conatus.
Sí, o ahora Netanyahu con Palestina.
Bueno, Netanyahu con el genocidio en Palestina. Ellos hacen el bien, pero al estar pasando sobre el cadáver, estar dañándole a la gente, no es por la ley del karma, no, es porque de veras saben, o sea, ellos están actuando, saben que están haciendo, afectando a mucha gente, pero les vale gorro porque ellos están bien, ellos están en lo correcto. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces, bueno, de lo que me preguntabas del concurso, bueno, aquí ellos sabían que estaban haciendo el bien porque estaban promoviendo que a una mujer la encuentra el amante o lo que sea, y creo que la vio con otro, no sé qué, y la mata y la encajuela, ¿no? Bueno, pues eso es el... O sea, dices, no es posible que se haga una apología a esto, a este machismo, a esta cuestión horrenda del crimen y del encajuelamiento y del enaltecimiento a las drogas y a la violencia en una aparente obra de arte. Pero las obras de arte no necesariamente tienen que enaltecer lo bueno. Entonces, estos aprovecharon para hacer mucho dinero los productores las televisoras o lo que sea para hacer este tipo de música. Y claro, ¿cuál es el problema con la gente que consume esto? Que no conocen otra cosa. Y cuando tú no conoces otra cosa y te dan eso, y mi pleito no es nada más con eso, o sea, yo quisiera tener injerencia más en la cuestión de cómo se hace esa música, porque las bandas que hacen toda esa música, que son las bandas de Alientos Metal, que están usando desde hace muchísimo una técnica verdaderamente muy antinatural y muy violenta de soplar los instrumentos. De ahí sí sé, ahí sí puedo yo, así, ahí sí, llámenme cuando quieran, todos los medios. ¿Por qué sé de esto? Porque soplo. Y claro, soplo un instrumento de aliento y todos los demás son instrumentos de aliento que conozco muy bien, claro, y que los sobresoplan para hacer un efecto estridente que pone de nervios, que es el efecto que usaban las bandas de guerra en el siglo XVIII y XIX, las bandas francesas con los instrumentos que iban acompañando a los ejércitos, y sobre todo con los desafinaban un poquito, sobre todo los flautas, los clarinetes, los pícolos, para que se pusieran nerviosos y agresivos los soldados y se madrieran al otro ejército. Eso es un efecto neuropsicológico, neurológico de la música disonante, y esta música es muy disonante. ¿Por qué? Porque si tú comparas una de esas bandas que tocan narcocorridos con las que tocan Glenn Miller o las bandas escolares de los Estados Unidos o las bandas de los niños mijes, no tienen nada que ver. Nada que ver. Esas bandas con ese vibrato extralimitado, se llama vibrato, es una oscilación muy fuerte, hacen que te pongan los nervios de punta, y aparte oyes que van a matar a alguien y que la van a descuartizar, pues te pone peor.
Claro.
Qué importante esto que estás diciendo. Pero qué bueno que hagan ese concurso. Yo apoyo totalmente, porque va a depurar mucho. Pero si no depuran tampoco la cuestión de cómo se hace la emisión de los instrumentos de aliento, si no he tenido injerencia, a ver si alguien me oiga, Claudia Curiel, por favor. No, yo voy muy bien con ella, pero no es ahorita el momento. No es, pero ya se tiene que empezar a depurar cómo van a soplar las bandas. Porque muchos colegas me escribieron, porque esto lo dije en una entrevista hace muchos años, unos me amenazaron de muerte y otros me dijeron, por favor, sí que ya no nos hagan tocar así porque es horrible. Claro, pues claro, tienen la vida más sensible.
Ya no sé si nos van a mandar los comentarios o puedo hacer otra pregunta, pero bueno, mientras eso sucede.
Ah, pues ahí están.
Ahí están, perfecto. Dice Mario Arenas, del Valle de Chalco, un buen saludo a este gran maestro Horacio Franco y un saludo cordial a este gran programa. Así se hacen buenos programas.
Gracias, Mario. Muchas gracias.
Dice Hortensia Frías, excelente invitado, hablando claro y transparente de temas que en antaño eran un tabú.
Cierto, sí, cierto. Dice Raval, ¿y por qué considera que no se acepta aún y se manifiesta como debe ser directa y asertivamente que todo lo que se ha vivido y vive por lo que se puede ver en nuestra sociedad se vivirá? Es por la educación religiosa.
No creo que tenga nada que ver. Okay. O sea, las religiones no son malas cuando tomas el mensaje genuino y correcto de cualquier religión. Budismo, Islam, cristianismo, que es precisamente el amor a ti mismo y al prójimo, nada más. Cuando te enseñan a odiar, cuando te enseñan a segmentar, a segregar, cuando te enseñan a lo que sea, es cuando finalmente... A ver, los musulmanes tienen una religión muy bonita, pero la han usado equivocadamente según he visto y según todos sabemos, ¿no? Para hacer cosas muy extremas en contra de, porque interpretas, o sea, todo depende de cómo interpretas, pero si tú lees el Evangelio directo y dices que, no hombre, pues así sí me vuelvo cristiano, dijéramos, ¿no? Pero al no creer en ninguna cuestión de edad superior, pues no, simplemente no lo tomo, y lo tomo para bien.
Pues querido Horacio, te agradecemos mucho que nos acompañaras, se va todo muy rápido. Este fue el final de la temporada, no se pierdan mañana Maciosare de Historia. Adiós.
Adiós.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y